Radio Memoria, en su espacio de reportaje, presenta La dictadura en Antofagasta, a 50 años del golpe cívico-militar.
50 años que parecieran ayer, el acontecimiento que significó la división de nuestro país para siempre. El golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973 significó la caída del gobierno democráticamente electo de Salvador Allende y la asunción de la Junta Militar comandada por el general Augusto Pinochet fue el punto de inicio para una serie de cambios políticos y económicos. Fue también el punto de partida para las renovaciones estructurales que permiten entender el funcionamiento actual de la sociedad chilena.
Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno.
Pese a que los archivos de prensa de la época se centran en el escenario de destrucción y oscuridad en el cual se convirtió Santiago, son miles las voces ciudadanas que permiten describir en primera persona las dificultades también experimentadas en regiones. Antofagasta, por cierto, no fue la excepción. La capital regional fue uno de los enclaves operacionales más relevantes para el aparato de inteligencia militar. Casi de inmediato, las actividades sociales, educativas y culturales tuvieron drásticos cambios. Las manifestaciones ciudadanas, los eventos folclóricos o las reuniones sindicales fueron silenciadas por el ruido de los tanques y fusiles que, con el estado de sitio permanente, la dictadura logró ejercer un control casi absoluto sobre la comunidad. ¿Qué piensan los adultos? ¿Cuál es el contraste con las nuevas generaciones? ¿Cómo viven los jóvenes de hoy la pronta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado? La mañana de aquel 11 de septiembre de 1973, el bombardeo en el Palacio de la Moneda significó la caída del poder político democráticamente establecido. Se sumó el silencio forzoso de radios, canales de televisión y medios escritos. En la ciudad de Antofagasta, en tanto, los cambios comenzaron a ser percibidos casi de inmediato. Alberto Araya, de 75 años y expreso político de Antofagasta, hace un recuerdo detallado de aquellos momentos escabrosos una vez iniciado el golpe.
Bueno, yo estaba en la universidad, estábamos en una clase de álgebra, trigonometría especial, álgebra y trigonometría, no me acuerdo realmente, pero algo de matemático era. Y el profe hace escribe un problema y lo da el resultado al tiro y dice: ustedes lleguen al resultado, háganla esto, yo me voy porque hay golpe de Estado. Bueno, todos salimos ahí, los quedamos afuera, los agrupamos en un patio y empezó a rondar un avión. El avión lo decía que teníamos que abandonar la universidad, los daban media hora porque si no iba a ser bombardeado porque había sido declarada zona de sedición. Bueno, nosotros lo agrupamos y afuera estaban todos los militares con los equipos de guerra que tienen ellos y esperando que saliéramos, porque no podían invadir la universidad porque supuestamente era autónoma. Entonces justamente llegó un oficial con una metralleta en mano y dijo: tienen que abandonar la universidad porque ha sido declarada zona de sedición. Y un compañero le grita: la universidad es autónoma, autonomía, mierda, y disparó una ráfaga hacia el piso. Entonces, bueno, todos para adentro así, y lo agrupamos y las niñas quedaron en el medio y salimos todos corriendo. Bueno, iban saliendo y lo iban agarrando. Los que alcanzamos a salir, alcanzamos un bus que estaba en el centro, llegamos al centro, el chofer le dijo que lo podía dejar ahí nomás porque no podía seguir más, porque ya estaba toda la plaza, todo estaba acordonado ya por militares, toda la...
Al igual que Alberto, Ramón Reyes, de 65 años, hoy periodista y ex alumno de la entonces Universidad del Norte, rememora las horas difíciles tras el arribo de la Junta Militar al poder.
Yo no estuve el día del golpe en la universidad porque venía de mi casa, me tocaba clase en la mañana y me subo a un bus de locomoción colectiva y veo tanto escolar. Dije: ¿pero qué? ¿Por qué tanto escolar a esta hora? ¿A dónde van? Y de repente el chofer le da un poco más de volumen a la radio del microbús.
En este momento el ejército avanza sobre la Moneda con los bus por el norte y por el sur. Próximo a llegar, estoy esperando la información detallada, si ya llegaron a la puerta de la Moneda.
Y sale nuevamente otro bando Y ahí recién entendí que se había producido un golpe de Estado. La verdad es que, aunque se anticipaba algo, yo en ese momento me sentí sorprendido por lo que estaba pasando. Y yo sabiendo que como en la universidad el ambiente no era bueno, yo bajé del bus, me fui de vuelta a mi casa, y en mi casa lo primero que hice fue hacer un pequeño forado en el techo de una de las piezas, y por ahí eché todos mis libros en un afán de protegerme. Guardé todos esos libros en el entrepicho de mi casa, los pinté, en fin, y me quedé esperando a ver qué pasaba, mientras a los días siguientes uno encendía la televisión y salía un soldado de uniforme, una nómina de personas, de ciudadanos, a los que les pedía que a tal hora y en tal lugar debían presentarse ante la autoridad militar.
Al igual que en el resto del país, numerosos recintos de diversa índole fueron utilizados como centros de tortura. 1.168 espacios de detención. De acuerdo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, son cerca de 36 los inmuebles que fueron utilizados para fines represivos solo en Antofagasta. Algunos de ellos, recordados por sus condiciones extremas y el propio recuerdo de sus víctimas. Chacabuco, ubicado en plena pampa de la segunda región y a un costado de la Ruta 5 Norte, funcionó en las ruinas de la ex oficina salitrera, utilizado entre noviembre de 1973 y abril de 1975, contó con más de 1.000 prisioneros políticos. Pero quizás uno de los más icónicos por los horrores cometidos tras sus paredes es el de la ex iglesia Divina Providencia, ubicado en calle Manuel Antonio Mata, a pasos del centro de la ciudad. El inmueble fue utilizado por agentes militares tanto de la Dirección de Inteligencia Nacional como posteriormente por la Central Nacional de Informaciones como lugar de detención y tortura a diversos opositores al régimen militar entre 1973 y 1986. Hoy es un sitio de memoria y, tras superar numerosos obstáculos burocráticos, fue otorgado su uso como espacio de reflexión a la agrupación de memoria Providencia. Fernanda Villagrán, psicóloga y representante de la asociación, reflexiona sobre el rol que juega la institución en la actualidad.
Hay otras generaciones que, de hecho, visualizan la memoria como lo visualizamos quizás todo acá, que es como un continuo, que no pertenece a alguien específicamente y que puede ser transmitida a través de distintas generaciones, porque es necesario, porque con esto aprendemos, porque con esto avanzamos. Pero hay otros que en realidad es como, no, ¿qué venía a hablar tú si tú no lo viviste?
Pero no solo estos recintos presenciaron los innumerables cambios que experimentó la sociedad antofagastina tras el golpe. En efecto, las universidades resintieron las determinaciones de la Junta Militar y sus consecuencias en la oferta académica y cultural de la zona.
Una vez que se produjo el golpe de Estado, nuestra escuela fue cerrada por un tiempo, el año 73, y después abrió la escuela nuevamente, no recuerdo si por allá por octubre, noviembre, y llegó mucha gente nueva, alumnos que uno no conocía, y esa vez yo tuve, dicen algunos, la valentía, entre comillas, en una asamblea de la escuela, protesté porque estaba ingresando en la escuela gente que no había hecho el curso regular. Hay mucha gente que había entrado de otra manera a la escuela de periodismo, que también en alguna medida que estaba ligado a la gente que estaba vinculada al famoso pronunciamiento militar.
A continuación se dará lectura al bando número 1 de la Junta de Gobierno Militar. Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación.
Nosotros como alumnos teníamos un grupo de teatro dentro de la escuela y que, por desgracia, me da mucha lástima porque era compañero mío, el director de ese grupo de teatro de la universidad era Nesko Teodorovich, no sé si te suena, que fue junto con otro alumno de nuestra escuela, Luis Alanís, fueron dos de los ejecutados después del golpe.
¿Qué implicaba ser joven en el Chile de los años 70? Un sentido de pertenencia colectiva y de sensibilidad social afloran al escuchar testimonios como el de Alberto Araya.
Y yo estaba trabajando en Manto Blanco cuando, bueno, yo tenía como 18, 19 años. Estaba trabajando en Manto Blanco y me di cuenta de que abusaban de la gente que no sabía leer ni escribir. Entonces empecé a apoyarlos a ellos, y a ir al sindicato, a hablar con los dirigentes, qué se podía hacer. Y ahí me dijeron delegado laboral ante el sindicato. Así que luché harto por eso y ahí me hicieron militante, porque tenía que tener una militancia para apoyo de cómo actuar. Yeah. Y me fui al MAPU. Ahí en el MAPU, uno era, lo bueno que tenía ese partido era que uno era libre, no estaba enajenado para decir tenéis que hacer esto por el partido, no. Uno actuaba y después, si le pedían por qué lo hizo eso, uno daba sus razones.
El contraste generacional siempre está presente en una discusión tan divisoria como esta. José Faraya, de 22 años y nieta de Alberto, es parte de las nuevas voces que tienen también algo que decir respecto a estos acontecimientos históricos.
Bueno, no solo lo he visto acá en mi familia, sino que lo he visto con otras familias que también tuvieron familiares torturados, que todos siguen como una línea política. Generalmente, por ejemplo, acá en mi familia ninguno es como del otro sector, todos somos de una sola línea. Y yo creo que eso influye harto, pero eso fluye por el tema de como del, no sé si resentimiento, yo diría que como el tema de la rabia o ese sentimiento de injusticia que uno sale, que le brota, por lo que tu familiar que tanto querés vivió, pues, ¿cachai? Y más encima por algo como por tu forma de pensar. Lo encuentro injusto. Y por la misma razón, odio, pero por eso digo como resentimiento a las Fuerzas Armadas, a los carabineros. Y el odio a ese sector. Siento que es un ciclo que se ve en todas las familias que tuvieron a una persona torturada, o incluso los detenidos desaparecidos, no sé.
¿Somos conscientes del discurso que generan ciertos espacios? ¿Son visibles hacia la comunidad? ¿Posibilitan un diálogo? Fernanda Villagrán, de la agrupación Providencia, enfatiza en las dificultades que las nuevas generaciones están afrontando desde las etapas más tempranas de formación escolar.
Porque nosotros podemos hacer mucho como agrupación, pero si las reflexiones no se generan, no se establecen desde el ámbito educativo, difícil. Historia actualmente, cada vez menos historia. Y yo no sé efectivamente qué historia están contando. Entonces, hay una responsabilidad de nosotros como agrupación que podemos hacer y hacernos cargo, y es lo que hacemos, ¿no? Es como intentar, ¿cierto?, llevar lo que significa la violencia de Estado a los establecimientos educacionales, levantando distintas instancias educativas, ¿no? Talleres, visitas, y nosotros desde ahí metemos todo el rollo, ¿cachai? Un poco a veces muy oculto, porque en los liceos tampoco es que te acepten, si tú decís, oye, mira, soy un sitio de memoria, voy a hablar sobre la tortura, la detención política. Muchas veces yo no hablo de esas cosas con los niños, y los niños no tienen por qué saber eso.
Miedos, temores que se funden entre generaciones de padres e hijos. Las protestas nacidas al alero del estallido social de octubre de 2019 despertaron inquietudes al respecto. Para Lilian Osandón, de 23 años, universitaria e hija de un expreso político, fue una reflexión necesaria.
La verdad es que mi papá siempre ha tenido muy oculto ese lado, pero la vez que me enteré sobre como más cosas fue para el estallido social, en donde él vio que militares salieron a la calle, los carabineros empezaron a ser como más agresivos con la gente. De hecho, él tuvo un poco de recelo con eso y salía muy poco para ese tiempo, porque él tenía miedo de que yo pasara lo mismo por lo que él pasó. Entonces igual fue como complicado en eso, porque le afloraron como que todos los recuerdos que vivió para esa época.
Las conversaciones propician reflexiones y ejercen el sentido de memoria histórica. Fernanda Villagrán destaca el rol que agrupaciones como Providencia ejercen en mantener este legado intangible en una sociedad cada día más multicultural y multimedial.
creo que la memoria puede generar muchas cosas. Es una fuerza brígida que, si la sabemos tomar bien como sociedad, puede generar muchos cambios. Entonces, de ahí quizás también la importancia o esa acción de ir a tu casa y averiguar quién soy, me parece fundamental y vital, como para también reconocernos y entendernos también dentro de este contexto. Les va a ayudar también a procesos incluso hasta individuales que quizás estén llevando. Es muy bacán cuando te ponía a investigar lo que significan las memorias. Es un mundo inmenso, de verdad, de posibilidades. Entonces también le hago la invitación quizás a que hagan ese ejercicio y le pregunten a su mamá, a su papá, y tú, oye, ¿tú qué estabas haciendo? Como... y quizás le pregunten a ellos mismos si creen que les pasó por el lado, porque a nadie le pasó por el lado. Y si lo dice, quizás háganle ver también que no le pasó por el lado, porque efectivamente es imposible que te haya pasado por el lado.
Para Ramón Reyes, de amplia experiencia en prensa escrita en medios nacionales, la hegemonía de los principales conglomerados de medios de comunicación generan evidentes dificultades.
Por desgracia, Antofagasta no creció nunca más en medios, precisamente en medios escritos. Sigue siendo la hegemonía mercurial el órgano que impone la información en la ciudad, en la región, y muchas veces solamente replicando lo que dice el hermano mayor de Santiago, el Mercurio. Y en ese cúmulo de información se tergiversa, se miente, se atemoriza, y es una pena porque ojalá hubiésemos tenido la fuerza de haber mantenido medios impresos como en un momento hubo en Antofagasta, pero que este poder tan grande de esta empresa periodística fue liquidando a poco, y no solamente en Antofagasta, lo mismo pasó con los diarios independientes de Arica, los de Iquique y los de Antofagasta.
¿Y qué ocurre con el negacionismo? ¿Es una postura atendible al tratarse de circunstancias históricas como estas?
Por eso me molesta el negacionismo. Me molesta demasiado el negacionismo, te lo juro. Mucho, 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 porque no entiendo por qué tienen que hablar de que no existe o de que... Más allá de Pinochet, ya. No hablemos de Pinochet, sino como de que niegan que existieron tortura o que, no sé, pues, que explotaron gente en el desierto, que tiraron gente al mar. Me molesta que nieguen eso porque hay cifras que lo demuestran y hay personas con testimonio que lo dicen. Entonces... Me da mucha rabia.
¿De qué hablamos cuando nos referimos al legado de la dictadura militar? ¿Cuáles fueron sus principales costos? A las más de 40.000 víctimas y sus 3.000 fallecidos, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay otros factores que se deben considerar. Tanto Ramón como Alberto coinciden en sus reflexiones.
La juventud hoy en día está más preocupada de salir adelante a costa de sacrificios, ¿sí? De esfuerzos familiares, de estudio, toda esa cuestión que ahora no es gratuito, que es carísimo estudiar, encalillarse. Entonces, tiene temor a los cambios que se pueden generar.
Yo la verdad es que tengan la convicción, que se preparen, que estudien, y que ojalá nomás tengan mayor suerte y que no en sus vidas nunca más vuelvan a sufrir un golpe de Estado. Ahora andan buscando artimañas para que este gobierno también termine antes. Dios nos libre de repetir la historia en mi país, compañero.
Tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo!
¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Radio Memoria presentó, en su espacio de reportaje, La dictadura en Antofagasta, a 50 años del golpe cívico-militar. Reportaje. Participaron en este trabajo Catalina Valbontín, Cristóbal Carreño, Fernando Ocampo, Cristóbal Santis. Este trabajo fue realizado en el estudio de radio de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte para la Cátedra de Periodismo Radiofónico 1. Dirección General, Eleni Méndiz Rojas. Control, Ricardo Reiter Sandoval. Antofagasta, junio de 2023. Radio Memoria, en su espacio de reportaje, presenta La dictadura en Antofagasta, a 50 años del golpe cívico-militar. 50 años que parecieran ayer, el acontecimiento que significó la división de nuestro país para siempre. El golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973 significó la caída del gobierno democráticamente electo de Salvador Allende y la asunción de la Junta Militar comandada por el general Augusto Pinochet fue el punto de inicio para una serie de cambios políticos y económicos. Fue también el punto de partida para las renovaciones estructurales que permiten entender el funcionamiento actual de la sociedad chilena.
Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno.
Pese a que los archivos de prensa de la época se centran en el escenario de destrucción y oscuridad en el cual se convirtió Santiago, son miles las voces ciudadanas que permiten describir en primera persona las dificultades también experimentadas en regiones. Antofagasta, por cierto, no fue la excepción. La capital regional fue uno de los enclaves operacionales más relevantes para el aparato de inteligencia militar. Casi de inmediato, las actividades sociales, educativas y culturales tuvieron drásticos cambios. Las manifestaciones ciudadanas, los eventos folclóricos o las reuniones sindicales fueron silenciadas por el ruido de los tanques y fusiles que, con el estado de sitio permanente, la dictadura logró ejercer un control casi absoluto sobre la comunidad. ¿Qué piensan los adultos? ¿Cuál es el contraste con las nuevas generaciones? ¿Cómo viven los jóvenes de hoy la pronta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado? La mañana de aquel 11 de septiembre de 1973, el bombardeo en el Palacio de la Moneda significó la caída del poder político democráticamente establecido. Se sumó el silencio forzoso de radios, canales de televisión y medios escritos. En la ciudad de Antofagasta, en tanto, los cambios comenzaron a ser percibidos casi de inmediato. Alberto Araya, de 75 años y expreso político de Antofagasta, hace un recuerdo detallado de aquellos momentos escabrosos una vez iniciado el golpe.
Bueno, yo estaba en la universidad, estaba en una clase de álgebra, trigonometría especial, álgebra y trigonometría, no me acuerdo realmente, pero algo de matemático era. Y el profe hace escribe un problema y lo da el resultado al tiro y dice, ustedes lleguen al resultado, háganla esto, yo me voy porque hay golpe de Estado. Bueno, todos salimos ahí, los quedamos afuera, los agrupamos en un patio y empezó a rondar un avión. El avión lo decía que teníamos que abandonar la universidad, lo daban media hora porque si no iba a ser bombardeado porque había sido declarada zona de sedición. Bueno, nosotros lo agrupamos y afuera estaban todos los militares con los equipos de guerra que tienen ellos y esperando que saliéramos, porque no podían invadir la universidad porque supuestamente era autónoma. Entonces justamente llegó un oficial con una metralleta en mano y dijo, tienen que abandonar la universidad porque ha sido declarada zona de sedición. Y un compañero le grita, la universidad es autónoma, autonomía, mierda, y disparó una ráfaga hacia el piso. Entonces, bueno, todos para adentro así, y lo agrupamos y las niñas quedaron en el medio y salimos todos corriendo. Bueno, iban saliendo y lo iban agarrando. Los que alcanzamos a salir, alcanzamos un bus que estaba en el centro, llegamos al centro, el chofer le dijo que lo podía dejar ahí nomás porque no podía seguir más, porque ya estaba toda la plaza, todo estaba acordonado ya por militares, toda la...
Al igual que Alberto, Ramón Reyes, de 65 años, hoy periodista y ex alumno de la entonces Universidad del Norte, rememora las horas difíciles tras el arribo de la Junta Militar al poder.
Yo no estuve el día del golpe a la universidad porque venía de mi casa, me tocaba clase en la mañana y me subo a un bus de locomoción colectiva y veo tanto escolar. Dije, ¿pero qué? ¿Por qué tanto escolar hasta ahora? ¿A dónde van? Y de repente el chofer le da un poco más de volumen a la radio del microbús.
En este momento el ejército avanza sobre la moneda por los dos, por el norte y por el sur. Próximo a llegar, estoy esperando la información detallada, si ya llegaron a la vuelta de la moneda.
Y sale nuevamente otro bando, y ahí recién entendí que se había producido un golpe de Estado. La verdad es que, aunque se anticipaba algo, yo en ese momento me sentí sorprendido por lo que estaba pasando, y yo sabiendo que como en la universidad el ambiente no era bueno, yo bajé del bus, me fui de vuelta a mi casa, y en mi casa lo primero que hice fue hacer un pequeño forado en el techo de una de las piezas, y por ahí eché todos mis libros en un afán de protegerme. Guardé todos esos libros en el entrepicho de mi casa, los pinté, en fin, y me quedé esperando a ver qué pasaba, mientras a los días siguientes uno encendía la televisión y salía un soldado de uniforme, una nómina de personas, de ciudadanos, a los que les pedía que a tal hora y en tal lugar debían presentarse ante la autoridad militar.
Al igual que en el resto del país, numerosos recintos de diversa índole fueron utilizados como centros de tortura. 1.168 espacios de detención. De acuerdo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, son cerca de 36 los inmuebles que fueron utilizados para fines represivos solo en Antofagasta. Algunos de ellos, recordados por sus condiciones extremas y el propio recuerdo de sus víctimas. Chacabuco, ubicado en plena pampa de la segunda región y a un costado de la Ruta 5 Norte, funcionó en las ruinas de la ex oficina salitrera, utilizado entre noviembre de 1973 y abril de 1975, contó con más de 1.000 prisioneros políticos. Pero quizás uno de los más icónicos por los horrores cometidos tras sus paredes es el de la ex iglesia Divina Providencia, ubicado en calle Manuel Antonio Mata, a pasos del centro de la ciudad. El inmueble fue utilizado por agentes militares tanto de la Dirección de Inteligencia Nacional como posteriormente por la Central Nacional de Informaciones como lugar de detención y tortura a diversos opositores al régimen militar entre 1973 y 1986. Hoy es un sitio de memoria y, tras superar numerosos obstáculos burocráticos, fue otorgado su uso como espacio de reflexión a la agrupación de memoria Providencia. Fernanda Villagrán, psicóloga y representante de la asociación, reflexiona sobre el rol que juega la institución en la actualidad.
Hay otras generaciones que, de hecho, visualizan la memoria como lo visualizamos quizás todos acá, que es como un continuo, que no pertenece a alguien específicamente y que puede ser transmitida a través de distintas generaciones, porque es necesario, porque con esto aprendemos, porque con esto avanzamos. Pero hay otros que en realidad es como, no, ¿qué venía a hablar tú si tú no lo viviste?
Pero no solo estos recintos presenciaron los innumerables cambios que experimentó la sociedad antofagastina tras el golpe. En efecto, las universidades resintieron las determinaciones de la Junta Militar y sus consecuencias en la oferta académica y cultural de la zona.
Una vez que se produjo el golpe de Estado, nuestra escuela fue cerrada por un tiempo, el año 73, y después abrió la escuela nuevamente, no recuerdo si era por octubre, noviembre, y llegó mucha gente nueva, alumnos que uno no conocía, y esa vez yo tuve, dicen algunos, la valentía, entre comillas, en una asamblea de la escuela, protesté porque estaba ingresando en la escuela gente que no haya hecho el curso regular. Hay mucha gente que haya entrado de otra manera a la Escuela de Periodismo, que también en alguna medida que estaba ligado a la gente que estaba vinculada al famoso pronunciamiento militar.
A continuación se dará lectura al bando número uno de la Junta de Gobierno Militar. Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación.
Nosotros como alumnos teníamos un grupo de teatro dentro de la escuela y que, por desgracia, me daba mucha lástima porque era compañero mío. El director de ese grupo de teatro de la universidad era Teodorovich, Nesko Teodorovich, no sé si te suena, que fue junto con otro alumno de nuestra escuela, Luis Alanís, fueron dos de los ejecutados después del golpe.
¿Qué implicaba ser joven en el Chile de los años 70? Un sentido de pertenencia colectiva y de sensibilidad social afloran al escuchar testimonios como el de Alberto Araya.
Y yo estaba trabajando en Manto Blanco cuando, bueno, yo tenía como 18, 19 años. Estaba trabajando en Manto Blanco y me di cuenta de que abusaban de la gente que no sabía leer ni escribir. Entonces empecé a apoyarlos a ellos, a todos ellos, y a ir al sindicato, a hablar con los dirigentes, qué se podía hacer. Y ahí me dijeron delegado laboral ante el sindicato. Así que luché harto por eso y ahí me hicieron militante porque tenía que tener una militancia para apoyo de cómo actuar. Yeah. Y me fui al Mapu. Ahí en el Mapu, uno era lo bueno que tenía ese partido era que uno era libre, no estaba enajenado para decir tenéis que hacer esto por el partido, no. Uno actuaba y después si le pedían por qué lo hizo eso, uno daba sus razones.
El contraste generacional siempre está presente en una discusión tan divisoria como esta. José Faraya, de 22 años y nieta de Alberto, es parte de las nuevas voces que tienen también algo que decir respecto a estos acontecimientos históricos.
Bueno, no solo lo he visto acá en mi familia, sino que lo he visto con otras familias que también tuvieron familiares torturados, que todos siguen como una línea política. Generalmente, por ejemplo, acá en mi familia ninguno es como del otro sector, todos somos de una sola línea y yo creo que eso influye harto pero eso fluye por el tema de como del, no sé si resentimiento, yo diría que como el tema de la rabia o ese sentimiento de injusticia que uno sale, que le brota por lo que tu familiar que tanto querís vivió, pues cachai, y más encima por algo como por tu forma de pensar. Lo encuentro injusto y por la misma razón, no sé, pues, va el, no sé si odio, pero por eso digo como resentimiento a las Fuerzas Armadas, a los carabineros y el odio a ese sector. Siento que es un ciclo que se ve en todas las familias que tuvieron a una persona torturada o incluso los detenidos desaparecidos, no sé.
¿Somos conscientes del discurso que generan ciertos espacios? ¿Son visibles hacia la comunidad? ¿Posibilitan un diálogo? Fernanda Villagrán de la agrupación Providencia enfatiza en las dificultades que las nuevas generaciones están afrontando desde las etapas más tempranas de formación escolar.
Porque nosotros podemos hacer mucho como agrupación, pero si las reflexiones no se generan, no se establecen desde el ámbito educativo, difícil. Historia actualmente cada vez menos historia. Y yo no sé efectivamente qué historia están contando. Entonces, hay una responsabilidad de nosotros como agrupación que podemos hacer y hacernos cargo, y es lo que hacemos, ¿no? Es como intentar, ¿cierto?, llevar lo que significa la violencia de Estado a los establecimientos educacionales, levantando distintas instancias educativas, ¿no? Talleres, visitas, y nosotros desde ahí metemos todo el rollo, ¿cachai? Un poco a veces muy oculto, porque en los liceos tampoco es que te acepten, si tú decís, oye, mira, soy un sitio de memoria, voy a hablar sobre la tortura, la detención política, muchas veces es... Yo no hablo de esas cosas con los niños no tienen por qué saber eso.
Miedos, temores que se funden entre generaciones de padres e hijos. Las protestas nacidas al alero del estallido social de octubre de 2019 despertaron inquietudes al respecto. Para Lilian Osandón, de 23 años, universitaria e hija de un expreso político, fue una reflexión necesaria.
La verdad es que mi papá siempre ha tenido muy oculto ese lado, pero la vez que me enteré sobre como más cosas fue para el estallido social, en donde él vio que militares salieron a la calle, los carabineros empezaron a ser como más agresivos con la gente. De hecho, él tuvo un poco de recelo con eso y salía muy poco para ese tiempo porque él tenía miedo de que yo pasara lo mismo por lo que él pasó. Entonces igual fue como complicado en eso porque le afloraron como que todos los recuerdos que vivió para esa época.
Las conversaciones propician reflexiones y ejercen el sentido de memoria histórica. Fernanda Villagrán destaca el rol que agrupaciones como Providencia ejercen en mantener este legado intangible en una sociedad cada día más multicultural y multimedial.
Creo que la memoria puede generar muchas cosas. Es una fuerza brígida que, si la sabemos tomar bien como sociedad, puede generar muchos cambios. Entonces, de ahí quizás también la importancia o esa acción de ir a tu casa y averiguar quién soy me parece fundamental y vital, como para también reconocernos y entendernos también dentro de este contexto. Les va a ayudar también a procesos incluso hasta individuales que quizás estén llevando. Es muy bacán cuando te ponía a investigar lo que significan las memorias. Es un mundo inmenso, de verdad, de posibilidades. Entonces también le hago la invitación quizás a que hagan ese ejercicio y le pregunten a su mamá, oye, ¿tú qué estabas haciendo? Como... Y quizás le pregunten a ellos mismos si creen que les pasó por el lado. Porque a nadie le pasó por el lado. Y si lo dice, quizá háganle ver también que no le pasa por el lado. Porque efectivamente es imposible que te haya pasado por el lado.
Para Ramón Reyes, de amplia experiencia en prensa escrita en medios nacionales, la hegemonía de los principales conglomerados de medios de comunicación generan evidentes dificultades.
Por desgracia, Antofagasta no creció nunca más en medios, precisamente en medios escritos. Sigue siendo la hegemonía mercurial el órgano que impone la información en la ciudad, en la región, y muchas veces solamente replicando lo que dice el hermano mayor de Santiago, el Mercurio. Y en ese cúmulo de información se tergiversa, se miente, se atemoriza, y es una pena porque ojalá hubiésemos tenido la fuerza de haber mantenido medios impresos, como en un momento hubo en Antofagasta, pero que este poder tan grande de esta empresa periodística fue liquidando a poco, y no solamente en Antofagasta, lo mismo pasó con los diarios independientes de Arica, los de Iquique y los de Antofagasta.
¿Y qué ocurre con el negacionismo? ¿Es una postura atendible al tratarse de circunstancias históricas como estas?
Por eso me molesta el negacionismo. Me molesta demasiado el negacionismo, te lo juro. Mucho, 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 porque no entiendo por qué tienen que hablar de que no existe o de que... Más allá de Pinochet, ya. No hablemos de Pinochet, sino como de que niegan que existieron torturas o que, no sé, pues... que explotaron gente en el desierto, que tiraron gente al mar. Me molesta que nieguen eso porque hay cifras que lo demuestran y hay personas con testimonios que lo dicen. Entonces, me da mucha rabia.
¿De qué hablamos cuando nos referimos al legado de la dictadura militar? ¿Cuáles fueron sus principales costos? A las más de 40.000 víctimas y sus 3.000 fallecidos, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay otros factores que se deben considerar. Tanto Ramón como Alberto coinciden en sus reflexiones.
La juventud hoy en día está más preocupada de salir adelante a costa de sacrificios, ¿sí? De esfuerzos familiares, de estudios, toda esa cuestión que ahora no es gratuito, que es carísimo estudiar, encalillarse. Entonces, tiene temor a los cambios que se pueden generar.
Yo la verdad es que tengan la convicción, que se preparen, que estudien, y que ojalá no tengan mayor suerte y que no en sus vidas nunca más vuelvan a sufrir un golpe de Estado. Ahora andan buscando artimaña para que este gobierno también termine antes. Dios nos libre de repetir la historia en mi país, compañero.
Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Radio Memoria presentó, en su espacio de reportaje, La dictadura en Antofagasta, a 50 años del golpe cívico-militar.
Reportaje. Participaron en este trabajo Catalina Valbontín, Cristóbal Carreño, Fernando Ocampo, Cristóbal Santis. Este trabajo fue realizado en el estudio de radio de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte para la Cátedra de Periodismo Radiofónico 1. Dirección General, Eleni Méndiz Rojas. Control, Ricardo Reiter Sandoval. Antofagasta, junio de 2023.
Radio Memoria, en su espacio de reportaje, presenta La dictadura en Antofagasta, a 50 años del golpe cívico-militar.
50 años que parecieran ayer, el acontecimiento que significó la división de nuestro país para siempre. El golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973 significó la caída del gobierno democráticamente electo de Salvador Allende y la asunción de la Junta Militar comandada por el general Augusto Pinochet fue el punto de inicio para una serie de cambios políticos y económicos. Fue también el punto de partida para las renovaciones estructurales que permiten entender el funcionamiento actual de la sociedad chilena.
Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno.
Pese a que los archivos de prensa de la época se centran en el escenario de destrucción y oscuridad en el cual se convirtió Santiago, son miles las voces ciudadanas que permiten describir en primera persona las dificultades también experimentadas en regiones. Antofagasta, por cierto, no fue la excepción. La capital regional fue uno de los enclaves operacionales más relevantes para el aparato de inteligencia militar. Casi de inmediato, las actividades sociales, educativas y culturales tuvieron drásticos cambios. Las manifestaciones ciudadanas, los eventos folclóricos o las reuniones sindicales fueron silenciadas por el ruido de los tanques y fusiles que, con el estado de sitio permanente, la dictadura logró ejercer un control casi absoluto sobre la comunidad. ¿Qué piensan los adultos? ¿Cuál es el contraste con las nuevas generaciones? ¿Cómo viven los jóvenes de hoy la pronta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado? La mañana de aquel 11 de septiembre de 1973, el bombardeo en el Palacio de la Moneda significó la caída del poder político democráticamente establecido. Se sumó el silencio forzoso de radios, canales de televisión y medios escritos. En la ciudad de Antofagasta, en tanto, los cambios comenzaron a ser percibidos casi de inmediato. Alberto Araya, de 75 años y expreso político de Antofagasta, hace un recuerdo detallado de aquellos momentos escabrosos una vez iniciado el golpe.
Bueno, yo estaba en la universidad, estaba en una clase de álgebra, trigonometría especial, álgebra y trigonometría, no me acuerdo realmente, pero algo de matemático era. Y el profe hace escribe un problema y lo da el resultado al tiro y dice: ustedes lleguen al resultado, háganla esto, yo me voy porque hay golpe de Estado. Bueno, todos salimos ahí, los quedamos afuera, nos agrupamos en un patio y empezó a rondar un avión. El avión lo decía que teníamos que abandonar la universidad, nos daban media hora, porque si no iba a ser bombardeada, porque había sido declarada zona de sedición. Bueno, nosotros lo agrupamos y afuera estaban todos los militares con los equipos de guerra que tienen ellos y esperando que saliéramos, porque no podían invadir la universidad porque supuestamente era autónoma. Entonces justamente llegó un oficial con una metralleta en mano y dijo: tienen que abandonar la universidad porque ha sido declarada zona de sedición. Y un compañero le grita: la universidad es autónoma, autonomía, mierda, y disparó una ráfaga hacia el piso. Entonces, bueno, todos para adentro así, y lo agrupamos y las niñas quedaron en el medio y salimos todos corriendo. Bueno, iban saliendo y lo iban agarrando. Los que alcanzamos a salir, alcanzamos un bus que estaba en el centro, llegamos al centro, el chofer le dijo que lo podía dejar ahí nomás porque no podía seguir más, porque ya estaba toda la plaza, todo estaba acordonado ya por militares, toda la...
Al igual que Alberto, Ramón Reyes, de 65 años, hoy periodista y ex alumno de la entonces Universidad del Norte, rememora las horas difíciles tras el arribo de la Junta Militar al poder.
Yo no estuve el día del golpe en la universidad porque venía de mi casa, me tocaba clase en la mañana y me subo a un bus de locomoción colectiva y veo tanto escolar. Dije, ¿pero qué? ¿Por qué tanto escolar a esta hora? ¿A dónde van? Y de repente el chofer le da un poco más de volumen a la radio del microbús.
En este momento el ejército avanza sobre la moneda por los dos, por el norte y por el sur. Próximo a llegar, estoy esperando la información detallada, si ya llegaron a la puerta de la moneda.
Y sale nuevamente otro bando, y ahí recién entendí que se había producido un golpe de Estado. La verdad es que, aunque se anticipaba algo, yo no, en ese momento me sentí sorprendido por lo que estaba pasando, y yo sabiendo que como en la universidad el ambiente no era bueno, yo bajé del bus, me fui de vuelta a mi casa, y en mi casa lo primero que hice fue hacer un pequeño forado en el techo de una de las piezas, y por ahí eché todos mis libros en un afán de protegerme. Guardé todos esos libros en el entrepicho de mi casa, los pinté, en fin, y me quedé esperando a ver qué pasaba, mientras a los días siguientes uno encendía la televisión y salía un soldado de uniforme, una nómina de personas, de ciudadanos, a los que les pedía que a tal hora y en tal lugar debían presentarse ante la autoridad militar.
Al igual que en el resto del país, numerosos recintos de diversa índole fueron utilizados como centros de tortura. 1.168 espacios de detención. De acuerdo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, son cerca de 36 los inmuebles que fueron utilizados para fines represivos solo en Antofagasta. Algunos de ellos, recordados por sus condiciones extremas y el propio recuerdo de sus víctimas. Chacabuco, ubicado en plena pampa de la segunda región y a un costado de la Ruta 5 Norte, funcionó en las ruinas de la ex oficina salitrera, utilizado entre noviembre de 1973 y abril de 1975, contó con más de 1.000 prisioneros políticos. Pero quizás uno de los más icónicos por los horrores cometidos tras sus paredes es el de la ex iglesia Divina Providencia, ubicado en calle Manuel Antonio Mata, a pasos del centro de la ciudad. El inmueble fue utilizado por agentes militares tanto de la Dirección de Inteligencia Nacional como posteriormente por la Central Nacional de Informaciones como lugar de detención y tortura a diversos opositores al régimen militar entre 1973 y 1986. Hoy es un sitio de memoria y, tras superar numerosos obstáculos burocráticos, fue otorgado su uso como espacio de reflexión a la agrupación de memoria Providencia. Fernanda Villagrán, psicóloga y representante de la asociación, reflexiona sobre el rol que juega la institución en la actualidad.
Hay otras generaciones que, de hecho, visualizan la memoria como lo visualizamos quizás todos acá, que es como un continuo, que no pertenece a alguien específicamente y que puede ser transmitida a través de distintas generaciones, porque es necesario, porque con esto aprendemos, porque con esto avanzamos. Pero hay otros que en realidad es como, no, ¿qué venía a hablar tú si tú no lo viviste?
Pero no solo estos recintos presenciaron los innumerables cambios que experimentó la sociedad antofagastina tras el golpe. En efecto, las universidades resintieron las determinaciones de la Junta Militar y sus consecuencias en la oferta académica y cultural de la zona.
Una vez que se produjo el golpe de Estado, nuestra escuela fue cerrada por un tiempo, el año 73, y después abrió la escuela nuevamente, no recuerdo si por allá por octubre, noviembre, y llegó mucha gente nueva, alumnos que uno no conocía, y esa vez yo tuve, dicen algunos, la valentía, entre comillas, en una asamblea de la escuela, protesté porque estaba ingresando en la escuela gente que no había hecho el curso regular. Había mucha gente que había entrado de otra manera a la escuela de periodismo, que también en alguna medida que estaba ligado a la gente que estaba vinculada al famoso pronunciamiento militar.
A continuación se dará lectura al bando número uno de la Junta de Gobierno Militar. Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación.
Nosotros como alumnos teníamos un grupo de teatro dentro de la escuela y que, por desgracia, me da mucha lástima porque era compañero mío, el director de ese grupo de teatro de la universidad era Teodorovich, Nesko Teodorovich, no sé si te suena, que fue junto con otro alumno de nuestra escuela, Luis Alanís, fueron dos de los ejecutados después del golpe.
¿Qué implicaba ser joven en el Chile de los años 70? Un sentido de pertenencia colectiva y de sensibilidad social afloran al escuchar testimonios como el de Alberto Araya.
Y yo estaba trabajando en Manto Blanco cuando, bueno, yo tenía como 18, 19 años. Estaba trabajando en Manto Blanco y me di cuenta de que abusaban de la gente que no sabía leer ni escribir. Entonces empecé a apoyarlos a ellos, a todos ellos, y a ir al sindicato, a hablar con los dirigentes, qué se podía hacer. Y ahí me dijeron delegado laboral ante el sindicato. Así que luché harto por eso y ahí me hicieron militante porque tenía que tener una militancia para apoyo de cómo actuar. Yeah. Y me fui al Mapu. Ahí en el Mapu, uno era, lo bueno que tenía ese partido era que uno era libre, no estaba enajenado para decir tenéis que hacer esto por el partido, no. Uno actuaba y después si le pedían por qué lo hizo eso, uno daba sus razones.
El contraste generacional siempre está presente en una discusión tan divisoria como esta. José Faraya, de 22 años y nieta de Alberto, es parte de las nuevas voces que tienen también algo que decir respecto a estos acontecimientos históricos.
Bueno, no solo lo he visto acá en mi familia, sino que lo he visto con otras familias que también tuvieron familiares torturados, que todos siguen como una línea política. Generalmente, por ejemplo, acá en mi familia ninguno es como del otro sector, todos somos de una sola línea. Y yo creo que eso influye harto pero eso fluye por el tema de como de, no sé si resentimiento, yo diría que como el tema de la rabia o ese sentimiento de injusticia que uno sale, que le brota, por lo que tu familiar que tanto querés vivió, pues cachai, y más encima por algo como por tu forma de pensar. Lo encuentro injusto. Y por la misma razón, odio, pero por eso digo como resentimiento a las Fuerzas Armadas, a los carabineros. Y el odio a ese sector, siento que es un ciclo que se ve en todas las familias que tuvieron a una persona torturada, o incluso los detenidos desaparecidos, no sé.
¿Somos conscientes del discurso que generan ciertos espacios? ¿Son visibles hacia la comunidad? ¿Posibilitan un diálogo? Fernanda Villagrán, de la agrupación Providencia, enfatiza en las dificultades que las nuevas generaciones están afrontando desde las etapas más tempranas de formación escolar.
Porque nosotros podemos hacer mucho como agrupación, pero si las reflexiones no se generan, no se establecen desde el ámbito educativo, difícil. Historia actualmente cada vez menos historia. Y yo no sé efectivamente qué historia están contando. Entonces, hay una responsabilidad de nosotros como agrupación que podemos hacer y hacernos cargo, y es lo que hacemos, ¿no? Es como intentar, ¿cierto?, llevar lo que significa la violencia de Estado a los establecimientos educacionales, levantando distintas instancias educativas, ¿no? Talleres, visitas, y nosotros desde ahí metemos todo el rollo, ¿cachai? Un poco a veces muy oculto, porque en los liceos tampoco es que te acepten, si tú decís, oye, mira, soy un sitio de memoria, voy a hablar sobre la tortura, la detención política, muchas veces es... Yo no hablo de esas cosas con los niños, los niños no tienen por qué saber eso.
Miedos, temores que se funden entre generaciones de padres e hijos. Las protestas nacidas al alero del estallido social de octubre de 2019 despertaron inquietudes al respecto. Para Lilian Osandón, de 23 años, universitaria e hija de un expreso político, fue una reflexión necesaria.
La verdad es que mi papá siempre ha tenido muy oculto ese lado. Pero la vez que me enteré sobre como más cosas fue para el estallido social, en donde él vio que militares salieron a la calle, los carabineros empezaron a ser como más agresivos con la gente. De hecho, él tuvo un poco de recelo con eso y salía muy poco para ese tiempo porque él tenía miedo de que yo pasara lo mismo por lo que él pasó. Entonces igual fue como complicado en eso porque le afloraron como que todos los recuerdos que vivió para esa época.
Las conversaciones propician reflexiones y ejercen el sentido de memoria histórica. Fernanda Villagrán destaca el rol que agrupaciones como Providencia ejercen en mantener este legado intangible en una sociedad cada día más multicultural y multimedial.
Creo que la memoria puede generar muchas cosas. Es una fuerza brígida que si la sabemos tomar bien como sociedad puede generar muchos cambios. Entonces de ahí quizás también la importancia o esa acción de ir a tu casa y averiguar quién soy me parece fundamental y vital, como para también reconocernos y entendernos también dentro de este contexto. Les va a ayudar también a procesos incluso hasta individuales que quizás estén llevando. Es muy bacán cuando te ponía a investigar lo que significan las memorias. Es un mundo inmenso, de verdad, de posibilidades. Entonces también le hago la invitación quizá que hagan ese ejercicio y le pregunten a su mamá, a su papá, y tú, oye, ¿tú qué estabas haciendo? Como... Y quizás le pregunten a ellos mismos si creen que les pasó por el lado, porque a nadie le pasó por el lado, y si lo dice quizá háganle ver también que no le pasó por el lado, porque efectivamente es imposible que te haya pasado por el lado.
Para Ramón Reyes, de amplia experiencia en prensa escrita en medios nacionales, la hegemonía de los principales conglomerados de medios de comunicación generan evidentes dificultades.
Por desgracia, Antofagasta no creció nunca más en medios, precisamente en medios escritos. Sigue siendo la hegemonía mercurial el órgano que impone la información en la ciudad, en la región, y muchas veces solamente replicando lo que dice el hermano mayor de Santiago, el Mercurio, y en ese cúmulo de información se tergiversa, se miente, se atemoriza, y es una pena porque ojalá hubiésemos tenido la fuerza de haber mantenido medios impresos como en un momento hubo en Antofagasta, pero que este poder tan grande de esta empresa periodística fue liquidando a poco, y no solamente en Antofagasta, lo mismo pasó con los diarios independientes de Arica, los de Iquique y los de Antofagasta.
¿Y qué ocurre con el negacionismo? ¿Es una postura atendible al tratarse de circunstancias históricas como estas?
Por eso me molesta el negacionismo, me molesta demasiado el negacionismo, te lo juro, mucho, porque no entiendo por qué tienen que hablar de que no existe o de que... Más allá de Pinochet, ya. No hablemos de Pinochet, sino como de que niegan que existieron torturas o que, no sé, pues, que explotaron gente en el desierto, que tiraron gente al mar. Me molesta que nieguen eso porque hay cifras que lo demuestran y hay personas con testimonios que lo dicen. Entonces, Me da mucha rabia.
¿De qué hablamos cuando nos referimos al legado de la dictadura militar? ¿Cuáles fueron sus principales costos? A las más de 40.000 víctimas y sus 3.000 fallecidos, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay otros factores que se deben considerar. Tanto Ramón como Alberto coinciden en sus reflexiones.
La juventud hoy en día está más preocupada de salir adelante a costa de sacrificios, ¿sí? De esfuerzos familiares, de estudio, toda esa cuestión que ahora no es gratuito, que es carísimo estudiar, encalillarse. Entonces, tiene temor a los cambios que se pueden generar.
Yo la verdad es que tengan la convicción, que se preparen, que estudien, y que ojalá nomás tengan mayor suerte y que no en sus vidas nunca más vuelvan a sufrir un golpe de Estado. Ahora andan buscando artimañas para que este gobierno también termine antes. Dios nos libre de repetir la historia en mi país, compañero.
Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile, su destino superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Radio Memoria presentó, en su espacio de reportaje, La dictadura en Antofagasta, a 50 años del golpe cívico-militar.
Reportaje. Participaron en este trabajo Catalina Valbontín, Cristóbal Carreño, Fernando Ocampo, Cristóbal Santis. Este trabajo fue realizado en el estudio de radio de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte para la Cátedra de Periodismo Radiofónico 1. Dirección General, Eleni Méndiz Rojas. Control, Ricardo Reiter Sandoval. Antofagasta, junio de 2023.